la doctora doña Josette Chanel Tissot de Secoté, de la Universidad de Reims, que hablará sobre fiesta local y fiesta nacional a principios del siglo XVIII.
Buenos días. Pues sí, a principios del siglo XVIII, sobrevivir en el archipiélago canario no resultó nada fácil para el pueblo, que conoció enfrentamientos internacionales, que conoció los excesos de los ministros mandados por Madrid, como el juez de los tabacos, don Diego de Navarro, todos lo conocemos, el problema que hubo, y con el intendente Ceballos, también muy famoso. Y por último, el archipiélago conoció las numerosas plagas naturales que se abatieron especialmente sobre las islas en aquella época. Sin embargo, los insulares tuvieron ocasión para regocijo mediante fiestas. Dos de ellas, no evocadas por José Viera y Calavijo o por el profesor Sioranescu, aparecen en la correspondencia del cónsul francés en Tenerife, que se llamaba Eli, y en las relaciones de viaje del científico Louis Feuillet, que estuvo en el archipiélago dos veces, una vez en el año 1708 y otra en el año 1724. Y muchas veces la gente olvida que estuvo en el año 1708 ya. Pero, ¿cómo procedía la administración para sufragar los gastos inherentes a estas fiestas, igual que a otras tantas mencionadas por los historiadores? Eso lo veremos al final. Según Sioranescu, 500 vecinos y unos 1.700 habitantes vivían en Santa Cruz de Tenerife en el año 1707. Lo siento, solo tengo datos que proceden de los cónsules franceses sobre Tenerife y no sobre Gran Canaria. Lo siento mucho. Aunque el mismo autor menciona la elaboración de una pila pública en el año anterior, es decir, en el 706, y que Carlos García apunta en su obra titulada Santa Cruz de Tenerife, Historia y Añoranza de la Antigua Ciudad, pues Carlos García apunta que no existía el problema del agua en la ciudad, pues el cónsul francés afirma lo contrario, tanto en lo que se refiere al consumo de los particulares como al abastecimiento de las naves ancladas en el puerto y también al consumo de los soldados supuestos vigilar y proteger la zona. Añade que abandonaban su puesto cada vez que escaseaba el agua. Eso lo señala el cónsul Eli. Es de subrayar que en aquel entonces Francia y España afrentaban a Inglaterra. En cualquier momento podía aparecer un velero pirata o enemigo, tal como ocurrió con la escuadra del almirante Jennings, que se presentó en 1706 delante del puerto de Santa Cruz. Louis Feuillet también comenta el asunto, afirmando que el acontecimiento representó un gran alivio para la gente que lo consideró como algo excepcional. Los datos específicos de la construcción, Carlos García los menciona, aunque se confunde en varios aspectos. El agua procede de un manantial recién aliado, según los franceses, y el coste del conjunto, canales y fuente, ascendió a unos 10.000 escudos, es decir, que eran gastos tan elevados que nadie, antes que don Agustín de Robles, el capitán general, se había atrevido a sufragarlos, según el cónsul. En realidad, la inauguración tuvo lugar el 27 de mayo de 1708, es decir, dos años después de la fecha mencionada por Carlos García. Y fue solo entonces, el día del Corpus, que empezó a correr el agua. Para celebrar el acontecimiento se organizó una fiesta pública a base de ceremonias religiosas que se concluyeron con concursos, con premios basados en demostraciones de fuerza física y destreza, pero reservados solo a los canarios nobles. Por entre los juegos que llamaron la atención del viajero francés, uno consistía en lanzar barras de metal. Subraya que se trataba de un ejercicio muy antiguo, antaño practicado por atletas, dice, para endurecerse el cuerpo y desarrollar los músculos. Pues a mí inmediatamente pensé en los aborígenes que se entrenaban lanzando piedras y varas pesadas, pero no varas de metal. Otro de estos juegos, esta vez medieval, se basaba en carreras de caballos fogosos. Pero los franceses relatan otro suceso muy diferente, el de la coronación de Luis I. Viera y Clavijo se refiere al acontecimiento de forma muy breve. Felipe V renuncia a la corona. Luis I es solemnemente proclamado el día 24 de junio de 1724. Muere y se celebran sus exequias el 16 de noviembre de aquel año. Su estilo lapidario se opone al lirismo que había expresado a propósito de las fiestas organizadas al nacer el heredero en 1707. Escribió, por ejemplo, serán allí eternamente memorables los singulares regocijos que todos los vecindarios hicieron como a competencia. Habla también de los últimos Juegos Olímpicos de nuestra historia. En fin, en realidad, la celebración de la coronación duró del 22 al 25 de junio de 1724. Luis Feuillet evoca las iluminaciones en la ciudad de La Laguna, con las hogueras que durante tres noches seguidas los particulares tuvieron que encender delante de su puerta, y el magnífico castillo de fuego de la plaza. Describe el paso real, que consistía en una carroza arrastrada por bueyes, pintada y protegida por un magnífico palio, con una estatua del nuevo rey sentado en su trono y rodeado por su corte. En la parte delantera tocaban músicos. Las carrozas de la nobleza canaria precedían el paso con los numerosos soldados, y por detrás del séquito caminaba la multitud muy animada. El domingo 25, los organizadores representaron la ceremonia de la coronación en la catedral, ricamente adornada con su bóveda cubierta con damascos y sus paredes enteramente tapizadas con magníficos cuadros. Lo que más le llamó la atención al francés fueron los cuatro altares, cada uno cubierto con una chapa de plata. Habla de su maravillosa arquitectura. Otras chapas tapaban la piedra de los escalones que conducían a los altares. En el altar mayor, estatuas de tamaño humano simulaban la coronación. Entre ellos había el Papa, el nuevo soberano, cardenales, príncipes, y se celebró una misa mayor con toda esta gente. Con esta ocasión, no solo se había adornado magníficamente la catedral, sino todas las otras iglesias de Tenerife, y se organizaron fiestas que me mencionó el señor Betancourt, pero no lo sabía, me lo acaba de mencionar, y me hubiera interesado leer esto. Así intervinieron sobre todo protagonistas ausentes, concretizados bajo la forma de efigies. La finalidad consistía en dar importancia y solemnidad a un acontecimiento nacional abstracto y lejano. Al contrario, la celebración de 1708 tenía como propósito que los canarios participasen personalmente en un acontecimiento de índole local en una pequeña ciudad provincial, y con el fin de saludar algo concreto, la llegada del agua. A primera vista, es imposible confundir estos acontecimientos. Sin embargo, ambos demuestran tener rasgos comunes. En primer lugar, cabe poner de relieve la omnipresencia de lo religioso, aun cuando el tema no tiene aparentemente nada que ver con lo espiritual, como la inauguración de la fuente. En realidad, lo religioso daba mayor solemnidad y publicidad a ambos hechos y permitía que el pueblo participara al regocijo general, ya que estaba mantenido aparte de las actividades. En efecto, si observamos bien su desarrollo, se reserva el papel principal a unos cuantos privilegiados representativos del poder espiritual y temporal, y cuando no podían aparecer personalmente, lo hacían bajo la forma de estatua. Así consta poner de relieve el papel activo y destacado protagonizado por las élites representativas del poder y, por otra parte, el papel pasivo del vulgo. Subrayaremos que ambos acontecimientos fueron organizados en un momento muy oportuno. El sucesor de Felipe V, inexperto con sus 17 años de edad, necesitaba el apoyo de un pueblo que le fuera favorable y le admirara. El ardid consistía, pues, en deslumbrar a la gente mediante la pompa y el lujo que tanto maravillaron a los franceses. En otros casos, Viera y Clavijo había hablado de culto político. En lo que se refiere al asunto del agua corriente, sabemos que don Agustín de Robles acababa de comer excesos, en particular con el despacho de 2.000 cédulas de preeminencia, y fueron para sí mismo y para los que cooperaban con él. Lo de la fuente llegó pues muy a propósito para contentar al pueblo. Es de suponer que estas fiestas ocasionaron importantes gastos. ¿Cómo se financiaron? Aquí intervienen las fiscalidades nacionales o locales y en particular la aduanera comentada por los cónsules franceses y en particular los desajustes. Así, en julio de 1708, además de las tasas tradicionales, la corona española añadió otra del 15% sobre la importación de mercancías y productos ilícitos abastecidos por los enemigos y en particular por los ingleses, que eran los primeros clientes de los canarios. La medida provocó un gran alboroto en el archipiélago y Robles consiguió el mismo año que se redujera al 9%. De todos modos, los derechos sobre las mercancías representaban una notable fuente de ingresos que llenaban las arcas de las administraciones. Gracias a los informes de los diplomáticos franceses, podemos resumir los impuestos sobre las importaciones y exportaciones de la manera siguiente y realice cuadros. El primero se refiere a los derechos de aduana sobre las mercancías que entraban en el archipiélago. Esto a partir de 1700, es decir, en un momento de guerra. Se modificaron estos derechos en 1715, después de la reorganización administrativa generada por el Tratado de Utrecht y por decisión de la Casa de Contratación, que quería evitar el contrabando, y entonces, a partir de aquel entonces, se calcularon las tasas a partir del peso y del valor de la mercancía, y según su tipo, lo que generó los dos cuadros siguientes que aparecen en las fotocopias, es decir, número 2 y número 3. El uno corresponde a las mercancías entradas antes del año 1715 y el número 3, el cuadro número 3, corresponde a las mercancías entradas después de la reforma. Existían también derechos de salida, modificados al transcurrir los años. Los cónsules franceses mencionan dos fechas claves, la de 1714 y la de 1734. Podemos observar en el cuadro que las tasas correspondientes a algunos, en el cuadro número 4, las tasas correspondientes a ciertos productos canarios no aparecen. Esto se explica muy bien. Se relacionan, por ejemplo, con el vinagre, pues los franceses fabricaban su propio vinagre, así que nunca compraban el de Canarias. También la horchilla todavía no la compraban. Luego sí que se dedicaron a la compra de la horchilla canaria. Es decir, que con estos cuadros vemos que el dinero no dejaba de entrar en las cajas, mucho más en provecho de la corona que en provecho de la provincia, pero en fin. Y que bien las administraciones podían aguantar gastos excepcionales con motivo de fiestas destinadas a animar un poco lo cotidiano canario. Sin embargo, nos podemos preguntar lo que pasó con toda la plata y los muy numerosos cuadros expuestos en la catedral durante la celebración de la coronación de Luis I. Desde luego, la contestación no modificará el asunto. Ambas fiestas, aparentemente organizadas para canalizar la alegría de un pueblo que quería olvidar los perjuicios causados por la guerra y los abusos de los ministros mandados por Madrid, permitieron afianzar el poder y el prestigio de una corona que necesitaba contar con la colaboración de Canarias. Pues muchas gracias por su atención.